París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a entrevistar a dos peruanos que viven aquí en París sobre la reciente inscripción del ceviche en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La organización, cuya sede está aquí en la capital francesa, inscribió en su famosa lista no solo la preparación, sino también el consumo de ese plato típico del país sudamericano. Conversaremos con Carlos Enrique Díaz Villanueva, representante permanente del Perú ante la UNESCO. Vamos a preguntarle sobre los criterios que tuvo en cuenta la UNESCO para tomar esta decisión, así como sobre los orígenes del ceviche y la reputación mundial que tiene hoy la gastronomía peruana. Los chefs peruanos también se destacan en París. Vamos a entrevistar justamente a uno de ellos. Se trata de Carlos Macavilque, de la cevichería Bombón, cevichería Bueno Bueno en español. Su restaurante está situado cerca de la estación Porte de Versailles, en el Distrito 15, aquí en París. Vamos a preguntarle cuál es, según él, el secreto de un buen ceviche. Aunque, bueno, cada peruano tiene el suyo, por tanto hay 33 millones de secretos para preparar este plato nacional. De hecho, este fue uno de los aspectos que destacó la UNESCO. Es un plato popular, un plato de ricos y pobres. El ceviche se consume al pie del mar, allá en Perú, así como en restaurantes de lujo en todas partes del mundo. Por ejemplo, aquí, cerca de los Campos Elíseos. Trataremos de analizar las razones de este éxito. Y antes de finalizar, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos en Boston a Luis Ávila, periodista colombiano radicado en esa ciudad desde hace más de 20 años. Fundador de Torre Sonora Internacional, emisora asociada a RFI que difunde tres de nuestros informativos. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Carlos Enrique Díaz Villanueva, bienvenido a París América.
Muchas gracias, gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes.
Usted es el representante permanente del Perú ante la UNESCO aquí en París. Muchas gracias por responder a nuestra invitación. Señor Díaz, el ceviche ha entrado en 2023 a formar parte de la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El ceviche peruano engrosa la lista de otras prácticas culinarias como la baguette francesa. También figuran la arisa de Túnez y el manuché de Líbano. ¿Cuáles fueron los criterios para que la UNESCO aceptara que el ceviche figurara en su prestigiosa lista del patrimonio inmaterial?
Bueno, la UNESCO, para la inclusión de cualquier elemento en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, utiliza 5 criterios. Y ya le puedo decir que lo bueno en este caso ha sido que para el expediente que presentamos en Perú, se evaluó bien, ¿no? El Perú cumplió con los 5 criterios, cosa que no es normal, pero no tiene que ser así, ¿no? Sin cumplir con los 5, todavía puedes ingresar. Pero en este caso, nosotros cumplimos con los 5 criterios que evalúa la UNESCO. Y, por ejemplo, recuerdo yo que uno de los elementos por los cuales hemos sido felicitados, que es el criterio 4, es que se ha demostrado que esto ha sido parte de un proceso participativo, ¿no? Donde varias comunidades de portadores, como le llaman, ¿no? Agricultores, obviamente los pescadores artesanales, pero también los que preparan el ceviche, que son los cocineros, ¿no? Tradicionales, y además los consumidores, porque acá cada peruano es un portador, porque usted ve que ceviche pues le van a invitar en cualquier casa en Perú. Todos han apoyado y todos han participado en la elaboración, en la nominación y en la elaboración del expediente. Por ejemplo, eso también ha sido muy reconocido por la UNESCO.
Embajador, usted hablaba de que es un plato muy arraigado, pero ¿qué tanto hay? ¿Se sabe desde cuándo hay ceviche en Perú?
Una referencia histórica puntual no hay. Sin embargo, hay referencias históricas directas al ceviche, como se conoce, o ya con el nombre determinado como ceviche o ceviche, desde el siglo XIX, ¿no? En la independencia, el inicio de la república. Sin embargo, hay referencias al uso de pescado con ají y con sal, marinado en cualquier tipo de cítrico, desde las culturas más antiguas del Perú, pre-incas, como por ejemplo las tres más importantes de la costa, ¿no? Caral, Chimú y Moche, ¿no? Por ejemplo, Moche que, si bien tengo entendido, es una cultura cuyo apogeo estuvo entre los años 100 y 700 después de Cristo, se marinaba con jugo de tumbo, ¿no? Que es un fruto cítrico, ¿no? Y obviamente, pero ahora mismo, ceviche hay en todas las regiones del país. Obviamente ahí uno ve también históricamente cómo el plato ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Porque, bueno, le comenté sobre estas tres culturas pre-incas, ¿no? Que eran netamente de la costa, ¿no? Obviamente por el tema del pescado. Sin embargo, después encontramos papa, camote, ¿no? Que son productos andinos y hasta tropicales, ¿no? Y que han sido incluidos seguramente gracias a la implementación de los del control de pisos ecológicos que implementaron los incas, ¿no? Posteriormente. Y posteriormente a eso, ¿no? La inclusión de, por ejemplo, la cebolla, que es un producto que importamos, que trajeron los españoles con la colonia, ¿no? Al territorio peruano-sudamericano.
He logrado entender de este plato que es muy refinado y, por supuesto, la elaboración es clave, pero también los productos, y que sean buenos productos y que vengan de la región.
Sí, el plato es muy simple, ¿no? Es muy simple. O sea, es muy simple, tiene, si no me equivoco, alguien decía que tiene 5 ingredientes, ¿no? Que los puede contar con la mano, ¿no? Y ha ido incorporando elementos locales, ¿no? Por eso es que encontramos ceviche en nuestra Amazonía, encontramos ceviche en los Andes del Perú y obviamente en la costa del Perú, y ha ido incorporando productos locales. Es muy simple, es muy fácil de hacer. Obviamente hay un tema ahí también de la mano que uno tenga, ¿no? A mí, por ejemplo, lo tengo que reconocer, no me sale tan bien como...
No se le da.
No se me da, por más que uso los mejores ingredientes, pero obviamente los ingredientes por sí mismos ya, como diríamos coloquialmente, marcan la cancha, ¿no? Y en Perú obviamente tenemos la bendición, la suerte de contar, por ejemplo, con pescado fresco, prácticamente los 365 días del año, ¿no? Tener esa posibilidad de contar con pescado fresco ya es un buen arranque, digamos, ¿no? Es un plus del cual nos hemos beneficiado, ¿no? En la preparación del ceviche. Sin embargo, también, como usted sabe, hacen ceviche aquí. Yo he vivido en Alemania, en Holanda, y siempre he encontrado ceviche. El peruano es muy innovativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tiene el mismo cítrico, como por ejemplo el cítrico del que tenemos en Perú, que es un limón bastante comprimido, bastante pequeño, pero fuerte, si no tiene ese, si no tiene, no sé, otro, no sé, el mexicano, el más grande, pero menos fuerte, digamos, lo marina, pues, ya no por 10 minutos, pero de un día al otro, ¿no? Entonces, uno siempre se las arregla para tratar de mantener o tratar de ofrecer, sobre todo, un ceviche de una buena calidad, ¿no? Que mantenga los sabores, los estándares de la preparación del Perú, ¿no?
Me imagino que usted ha probado el ceviche con los pescadores y al mismo tiempo en restaurantes, incluso de pronto aquí en París. ¿Cuál es la diferencia para usted? ¿Cuál prefiere o son distintos?
Como le conté en UNESCO, destacaron el video que había preparado el Ministerio de Cultura, un video de como de 10 minutos, muy bueno, que situaba en el contexto social y cultural al ceviche. Y, por ejemplo, yo ahí vi que había un pescador que decía, yo no he comido mejor ceviche que aquí en mi embarcación, ¿no? Y sí, verdaderamente, alguna vez lo he probado en una embarcación con la pesca recién, ¿no? Recién efectuada, otra vez también en el terminal pesquero. Y claro, yo creo que la frescura del pescado, digamos, determina la calidad inicial del ceviche, ¿no? Y bueno, donde no haya esa frescura, donde no haya ese pescado fresco, uno le tiene que poner un poco de su maña, ¿no? Para poder ofrecer un plato de igual sabor, ¿no? Pero si ya tiene el pescado fresco, ya tienes un muy buen inicio, ¿no?
¿Cómo les va a los franceses con el ceviche? ¿Cómo reciben ellos, que son también grandes cocineros y potencia gastronómica mundial, el ceviche?
No, yo en Francia lo reciben muy bien, ¿no? Esa es mi impresión, no solamente aquí, sino también en Perú. Aquí, bueno, como usted lo ha dicho, ¿no? Francia tiene una cultura gastronómica importante, ¿no? Entonces yo no me imagino un francés que diga, no, yo no como, ¿no? Pescado crudo, ¿no? Quizás en algunas otras culturas podría ser un poco así. En Francia, ¿no? Que tiene una diversidad gastronómica espectacular, ¿no? Y es reconocida por eso. Yo no he encontrado no he encontrado ese problema, y la suerte que tienen los franceses que quieren disfrutar de este plato que ahora es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es que por suerte aquí en Francia, especialmente en París, obviamente por la cantidad de connacionales que tenemos, hay un mercado de productos peruanos, ¿no? Hay un mercado de productos peruanos y eso ya les ayuda a tener platos que son bastante similares a los que podemos elaborar en el mismo Perú, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido, ¿no?, en Holanda, en Alemania, donde no había esa cantidad de connacionales, no era más complicado encontrar los insumos, ¿no? No encontrabas el rocoto, tenías que usar, bueno, el otro picante, ¿no?, el turco, ¿no?, y así ir jugando, ¿no? Pero aquí en Francia tienen la suerte de contar con buenos restaurantes peruanos que se pueden proveer de los insumos necesarios gracias al mercado que se ha creado aquí por la cantidad de connacionales que tenemos.
Claro, esa es la clave, hacer llegar a Francia los productos que son lo más frescos posible, entonces.
Claro, porque hay la demanda, ¿no? Entonces, hay la demanda de estos connacionales peruanos o latinoamericanos, entonces es bastante más fácil que en otros países donde no tenemos esta cantidad de connacionales de poder agenciarse de los productos, ¿no?, que necesitan, ¿no? Del limón, el ají, ¿sí? Y bueno, y el pescado, el que se usa aquí, ¿no? Que, como le digo, no será el mismo que usamos en Perú, pero le hace, ¿no? Un pescado blanco, cualquier pescado blanco, con cualquier pescado blanco se puede elaborar un buen ceviche, ¿no?
Por último, embajador, yo tengo un colega peruano y él mismo se preguntaba cómo ha hecho Perú para tener la gastronomía que tiene, o sea, famosa en el mundo entero, reputada. Aquí en París hay excelentes restaurantes, incluso en el Champs-Élysées, en los Campos Elíseos. ¿Cómo hizo? ¿En qué se basó para tener este éxito de la gastronomía peruana y brillar de esa manera?
Bueno, esto ha sido un proceso intenso, ¿no? De varios años, obviamente, uno necesita champions, ¿no? Entonces, como para todo proceso, yo por ejemplo, le confieso, ¿no? Nosotros en Perú, no es que ahora, ¿no? No es que ahora con esta proliferación de restaurantes famosos y buenos, que nosotros hemos mejorado nuestra cocina, ¿no? Esa es mi impresión. Nosotros siempre hemos tenido una comida rica, una comida muy variada, ¿no? Gracias a las diferentes regiones que tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos una costa muy larga, tenemos Andes elevados, tenemos una parte amazónica también muy importante, y gracias a esa variedad hemos podido desarrollar ya antes de que sea conocido, una oferta gastronómica muy rica y muy importante, ¿no? Pero claro, el Perú antes veía mucho hacia adentro, como o sea, el proceso de globalización no había antes, ¿no? Entonces antes uno siempre se refería a las cocinas, ¿no? Que se habían promocionado mucho más, a la francesa, a la italiana, y nosotros quizás no sabíamos lo que teníamos, ¿no? No sabíamos que teníamos un buen insumo. Pero ha sido un poquito, pues, también con la globalización, con la salida, ¿no?, de más personas, también con la mejora económica en el mismo país, ¿no? Que hay más estudiantes peruanos saliendo a estudiar afuera, por ejemplo, ¿no? Obviamente, en la época de la crisis económica, del terrorismo, no teníamos esas oportunidades, ¿no? Pero ha sido con la salida, ¿no?, con la salida de más peruanos que se han convertido en champions, ¿no?, en campeones, que han visto, oye, mira, sí, yo me fui a estudiar a Francia, yo me fui a estudiar a Italia, yo me fui a estudiar a España, ¿no?, cocina francesa, italiana, española, que es muy buena, pero nosotros tenemos un buen insumo, ¿no? Quizás solamente lo tenemos que presentar mejor con estándares internacionales y poder así despegar, ¿no? Y así creo que es como hemos despegado en este rubro culinario, ¿no? O sea, siempre teníamos los insumos. Yo recuerdo que el ají de gallina siempre ha sido ají de gallina desde que lo conozco, pero en algún momento me han servido ají de gallina en un restaurante, ¿no? Bastante bien reputado en Ámsterdam o acá en París, con una presentación un poquito más gastronómica, digamos. Pero el sabor no es que lo hayan variado, ¿no? El sabor ya lo teníamos. Ya teníamos los sabores. Yo diría que en Perú nosotros somos fanáticos del sabor, ¿no? Del sabor. Y eso es lo que. Por eso es que cada uno de nosotros somos embajadores en sí mismos de nuestra cultura peruana, de nuestra gastronomía peruana. Y obviamente, una vez que hemos podido repotenciar ese insumo inicial, es que hemos logrado, pues, este despegue de que cada vez más. Del que cada vez más se habla, ¿no? En el mundo. Yo recuerdo cuando llegué a Europa la primera vez y yo mencionaba, ¿no?, lo bueno que era la gastronomía peruana, tenía un poquito que convencer, ¿no?, a los europeos, ¿no? En Holanda, mucha gente me miraba como, es un peruano orgulloso, ¿no? Que era un problema que ya no tenía en Latinoamérica, ¿no? yo le decía un argentino, un chileno, ¿no? Es más, ellos mismos me decían, ¿no? Oye, qué bien se come en Perú, ¿no? Qué bien se come en Perú. Y ahora cada vez más es más fácil, ya no hay ni que convencer, ¿no? Digamos, a los franceses, a los italianos, ¿no? Ya cada vez más se conoce. Pero es un proceso largo, es un proceso costoso y es un proceso para el que necesitas champions, ¿no? El que necesitas gente que lo quiera hacer ver, ¿no? Y obviamente un apoyo del Estado importante.
Pues de nuevo, felicitaciones por la entrada del ceviche a la lista inmaterial del patrimonio de la UNESCO. Felicitaciones.
Muchísimas gracias y no quisiera terminar esta entrevista sin antes invitar a todos a todos los franceses a que prueben este plato, ¿no? Que como usted bien dice, ya es parte de la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y como les dije, tienen la suerte de contar con buenos restaurantes peruanos aquí en París, así que los invito y lo invito a usted también a las celebraciones que vamos a hacer por el éxito de nuestra candidatura en el siguiente semestre aquí en París, en la UNESCO.
Pues muchas gracias por su participación en París América, Carlos Enrique Díaz Villanueva, representante permanente de Perú ante la UNESCO aquí en París. Carlos Macavilca, bienvenido a París América.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, gracias.
Usted es chef aquí en el restaurante Cevichería Bon Bon en París, no muy lejos de Radio Francia Internacional, porque estamos en la Porte de Versailles. Mi primera pregunta tiene que ver con el hecho de que el ceviche haya entrado a formar parte de la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, UNESCO que está, cuya sede está aquí en París justamente. Carlos, ¿qué piensa? ¿Cuál fue su sentimiento? ¿Su reacción ante esa noticia?
Bueno, la verdad que es un gusto que hace el ceviche, es uno de los platos que el Perú tiene, tanta la cocina se ha desarrollado bastante en los últimos años, se ha desarrollado bastante la más conocida a nivel mundial, y el ceviche es un plato emblemático, es un plato fresco, es un plato que gusta a todo el mundo, que le da mucha gente, le da mucho gusto probarlo y todo eso. Entonces, la verdad que a quien no le gusta comer un pescado fresco con limón, y la verdad que ese gusto de ácido, medio picante, ¿no? O sea, es lo que coge bastante el cliente.
Ahora, estamos en París, muy lejos de Perú, de las playas y demás. ¿Logran ustedes conservar ese sabor del ceviche peruano?
Sí, o sea, los productos, la materia prima, que es el pescado, las verduras, las encontramos acá. Trabajamos con varios tipos de pescado, como el cabillo, el somón, hay varios tipos de pescado con el que se adapta. Y bueno, lo que sí necesitamos que venga de América del Sur son los ajíes, los ajíes, el ají amarillo, el rocoto, el maíz tostado, el maíz cancha, el maíz sancochado, también el choclo, que lo llamamos el choclo, ¿no? Son cosas que no podemos encontrar acá y no se pueden reemplazar, pero bueno, felizmente tenemos proveedores que nos abastecen, ¿no?
¿Y el limón verde?
El limón verde, bueno, llega el limón, se ve que es verdad que es menos ácido, es un poco menos ácido, pero se adapta bastante al ceviche, se adapta. Sí, es un limón que también llega acá, ¿sí? Como el camote.
¿Y usted hace un ceviche de una región en especial del Perú?
Yo soy de Lima. Mi padre me enseñó a hacer ceviche desde que era muy pequeño. Entonces, sí, de Lima más que todo, es un ceviche de Lima. Nosotros vivíamos cerca de la playa y cerca del terminal del Callao, o sea, donde está, ¿no? Y sí, o sea, es un ceviche limeño, ¿no?
¿Cuál es el secreto de un buen ceviche? ¿Dónde está? Supongo que, por supuesto, los productos, pero ¿dónde está la magia?
Para mí el ceviche es el equilibrio de la sal y el limón. Entonces tengo que buscar el equilibrio de la sal y el limón, en la cual ese ácido y ese toque de sal, muy aparte del tipo de pescado, porque todos los productos tienen que ser frescos y bien frescos, y es ese equilibrio que yo trato de encontrar, porque hace levantar el paladar a la persona. Cuando uno va comiendo el ceviche, el limón con la sal le va a dar esa angustia a la persona, que comience a querer más, ¿no? Hay que buscar ese tipo de equilibrio. Sí.
Los franceses tienen un paladar muy refinado, tienen una larga cultura en torno a la gastronomía. ¿Qué les gusta el ceviche? ¿Qué piensan del ceviche? Usted que tiene un restaurante y que lo recibe aquí a menudo.
Sí, los impresiona bastante su lado ligero, su lado fresco. Es un plato fresco y ligero, como le comentaba, que se puede comer en verano. Y nosotros lo adaptamos en el sentido de que no lo hacemos tan picante. Entonces, cuando un cliente viene, le damos a escoger el grado de ají, ¿no? Entonces, no es tan picante. Uno puede venir y pedir un ceviche sin ají y saborear, ¿no?, el pescado y las verduras que vienen con todo. O sea, no es necesariamente, ¿no? Entonces, se puede adaptar. Bueno, acá se prepara todo al momento, entonces, no hay ceviche. Es un plato fresco, no lo podemos preparar al avance. Entonces, el
con
cliente llega.
Claro.
No, sí. O sea, el cliente llega, se lo prepara y simplemente el limón lo va cocinando y unos 5 minutos y ya está.
Por último, me doy cuenta de que la gastronomía peruana es potencia en América Latina. O sea, hay muchos restaurantes peruanos y en pocos años la gastronomía peruana ha logrado subir de nivel y es muy apreciada. ¿Cuál cree usted que es el éxito de esa gastronomía peruana donde el ceviche es uno de los elementos primordiales?
Sí, o sea, realmente ha tomado algunos años. Yo diría que es una evolución que ya estaría más o menos hace 30, 35 años. Entonces, poquito a poquito se ha ido descubriendo no solamente los cócteles, sino la comida en general. Ahora, yo diría, el éxito, tenemos varios factores. Uno es el hecho de que tenemos bastantes influencias, de África, tenemos influencia china o sí, japonesa, tenemos influencia española. Entonces nuestros ancestros han comenzado a mezclar ese tipo de cocina con los ingredientes, que también es el segundo punto que es muy importante. Tenemos una variedad de ingredientes que van cambiando conforme la altitud de la cordillera de los Andes. Entonces hay frutas o verduras o ajís que crecen a determinados nivel a 500, a 1000 metros, a 2000 metros. Entonces todo ese tipo, esa variedad, entonces nosotros la hemos ido aplicando. Y bueno, y también el factor de la promoción, también el trabajo del gobierno, el trabajo de los chefs peruanos también, que han ido difundiendo y tanto al interior, en Perú, como al exterior también. O sea, no solamente aquí en Francia, lo hacen en las grandes ciudades también del mundo, ¿no?
Carlos Macavilca, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y para el programa París América.
Muchas gracias a usted y esperemos encontrarlos pronto por acá y degustar un buen ceviche.
Luis Lucho Ávila, bienvenido a París América.
Bueno, mil gracias, es un placer estar con ustedes y sobre todo aquí en casita, ¿no? En Boston.
Exactamente, estamos en Boston, justo al pie de la entrada del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Estimados oyentes, Lucho Ávila es el fundador, director de la radio Torre Sonora Internacional. Es radio asociada a nosotros, a Radio Francia Internacional, y estamos de paso por Boston y vinimos a visitarlo. Lucho, esta es una ciudad de premios Nobel, es una ciudad de ciencia universitaria, tecnología, pero también es una ciudad muy agradable, Boston.
Sí, realmente Boston, fuera esa parte de la tecnología, de lo primero en todo, que la luz la inventaron aquí, que el teléfono, que todo, pues realmente es una ciudad muy agradable para vivir, muy tranquila. Quizás el punto frágil es la parte económica, que es demasiado costosa, es la parte fuerte de los Estados Unidos, pero el modo de vivir aquí es muy bueno, ¿no?
Lucho Ávila, ¿cómo es hacer radio aquí? ¿Tiene usted gente para entrevistar en español? ¿Cómo hace?
Sí, aquí, aunque uno está dedicado a una radio en español, pues sí, uno encuentra muchos temas aquí, mucha variabilidad en muchos sentidos, y sí, la radio hispana, aunque para mi concepto la hago más multicultural, hay muchos programas aquí que son, digamos, dedicados, la gente del Salvador hace su programa del Salvador, hay muchos colombianos que hacen su programa como a lo colombiano, pero yo tengo otro modo de pensar, que hay que hacerlo muy multicultural, ¿no? Porque pues si uno quiere estar con la radio colombiana, pues sintoniza en radio colombiana, pero aquí hay que hacer una cosa mucho más para todo el mundo, ¿no? Desde todo punto de vista, musical, deportivamente, de todo, ¿no?
un plato típico de aquí de Boston que usted recomiende, algo que lo más sabroso, el ajiaco de Boston, ¿cuál es?
Ah, bueno, no, el ajiaco de Boston es la langosta, ¿no? Se sabe que la langosta, la mejor langosta del mundo se come aquí en Massachusetts, porque es lo más grande, y la Grand Chowder, la sopa de Grand Chowder también son como muy típicas de acá, ¿no? El sancocho bostoniano es ese, ¿no? La langosta es el plato número uno acá.
Por último, Lucho Ávila, una anécdota de su vida aquí en Boston, algo, un buen recuerdo de Boston, de estos casi 22 años que ya usted aquí viviendo en Boston como colombiano y como periodista y como ya americano, porque ya tiene la nacionalidad estadounidense.
Bueno, una anécdota más grande, cuando yo llegué aquí y alguien me dijo que me quería llevar a pasear un domingo, y me puso me tapó para llegar al sitio donde íbamos, y cuando desembarcamos pues estaba en el Hall de la Fama, ¿no? Donde nació el básquetbol en Connecticut, aquí, que está a unas 2 horas, y fue despertar en el Hall de la Fama el básquetbol, para mí fue lo más grande, ¿no? Porque aquí nació el básquetbol, nació el voleibol, en fin, fue como lo más grande, ¿no? Que me pasó en la parte deportiva, ¿no?
Bueno, Lucho, pues encantado de estar aquí con usted en Boston, es realmente un placer, y muchas gracias por habernos traído hasta el MIT.
No, ni más faltaba, lástima que nos faltes tiempo, pero nos falta recorrer Harvard, nos falta muchos sitios, Boston tiene muchos lugares, es una de las ciudades más turísticas desde cierto punto de vista, ¿no? No tanto súper recreativo, sino más enfocada a muchas partes culturales para conocer, y pues es un placer tenerlo, sobre todo usted, Albert, que siempre estamos, como se dice, siempre a través de la radio, y hasta ahora estamos aquí en vivo y en directo.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.